8 y 35 minutos de la mañana, es hora ya de la tertulia. Continuamos en Infozazpi Irratia, Kale Gorrian, y a través de línea telefónica, Mikel Arana e Iñaki Anasagasti. Egunon bioi.
Bai, kaixo egunon.
Y egunon también, ongi etorria, Amaitu Biria, que está en los estudios de Urruña con nosotros.
Egunon, guzioi.
Bueno, si os parece, comenzamos mirando al calendario, una efeméride. Ahora mismo hablábamos con Julen Arzuaga de otra, porque ayer se cumplían 31 años del secuestro, de la desaparición de Lasa y Zabala, pero hoy es otro aniversario. Hoy se cumplen exactamente, hoy 17 de octubre, se cumplen 3 años desde la declaración de Ayete. Y una pregunta os voy a hacer al respecto, ya que nos daba pie a ello el calendario, con la perspectiva que dan estos 3 años. Iñaki, si te parece, empiezo contigo. ¿Qué importancia tuvo aquel acontecimiento para la solución del conflicto político?
Bueno, yo creo que fue fundamental, porque claro, la verdad es que nosotros, nuestra generación y varias generaciones tenían como telón de fondo la existencia de ETA, atentados, pues manifestaciones, funerales, condolencias, desgarro, familias. Paralelamente había otro tipo de violencia, ¿no? La violencia policial, en fin. Y claro, de la noche a la mañana casi, ¿no? Porque aunque se intuía, se hablaba, se decía que podía ser, y que, bueno, Patxi López, que era lehendakari en aquel momento, estaba en Estados Unidos y creo que la noticia le cogió en un tren, ¿no? Es decir, que hubo una cierta sorpresa, aunque, bueno, la gente que ya estaba trabajando en ello y que de alguna forma pues había estado en Ayete sabía que estaba a punto de pasar algo, ¿no? iba a pasarlo, y pasó, claro. Y entonces, claro, pues fue una sorpresa tan fuerte y tan agradable que indudablemente, pues yo creo que la sociedad que la esperaba durante tanto tiempo, pues respiró aliviada, y luego, por otra parte, pues dijo, bueno, pues vamos a pasar página cuanto antes de todo esto. Y yo creo que estos 3 años, que se pueden haber hecho muchas cosas, que no se han hecho casi nada por parte del gobierno central, la sociedad, no digo yo que la haya amortizado, porque ahí están los presos y ahí están una serie de situaciones que hay que abordar, pero indudablemente ya considera que eso es un tema del pasado, que no se va a volver a reproducir. De vez en cuando hay un pequeño brote, pero indudablemente salen inmediatamente portavoces varios diciendo esto no tiene nada que ver y aquí no va a haber ningún rebrote sobre la violencia de ETA. Y yo creo que, bueno, son 3 años que se han perdido por parte de acción del gobierno central, pero 3 años ganados a una situación de normalización y de pacificación.
Bueno, 3 años ganados, decía Iñaki Mikel.
Sí, bueno, yo creo que Ayete en realidad fue el corolario a un proceso, ¿no? Es decir, un proceso que llevaba años gestándose y de alguna manera, bueno, pues después de tantos años de violencia por parte de ETA, eso necesitaba una escenificación en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Es decir, no estoy minusvalorando ni muchísimo menos lo que fue Ayete, pero sí que es cierto que no era una cosa tampoco de la noche a la mañana, ¿no? Sino que, bueno, pues había habido determinados agentes que se habían implicado mucho en un proceso largo que yo, tal vez, puestos a hacer historia, fecharía el inicio del proceso, lo fecharía seguramente en el año 98, en la declaración de Lizarra, y a partir de ahí, bueno, pues fue un proceso que, en mi opinión, pues lógicamente se alargó demasiado, pero digamos que fue un poco el final de ese ciclo, ¿no? Quienes tuvimos, bueno, pues el honor en este caso, ¿no?, de participar personalmente en aquella declaración y poder formar parte de aquella reunión, pues evidentemente sí sabíamos, ¿no?, que a mucho tardar, pues en 2, 3, 4 días, ETA iba a atender aquella petición con el comunicado que finalmente luego emitió el 21 de octubre, ¿no? Y por lo tanto, yo sí creo que conviene hacer un poco, bueno, pues esta visión, digamos, más histórica, ahora ya con un poco más de tiempo, y sí entiendo, bueno, pues que la reunión en aquel palacio, la conferencia en aquel palacio de Ayete, era absolutamente necesaria para poner fin, bueno, pues a lo que había sido un proceso largo y para poner fin, desde luego, a muchísimos años de violencia por parte de ETA, que no al conflicto político, que lógicamente sigue ahí, y ya veremos si algún día somos capaces de resolverlo o no, ¿no? Ahora lo que está claro es que, bueno, pues todavía quedan por abordar las consecuencias de lo que han sido, ¿no?, décadas y décadas de violencia en Euskadi, y que, bueno, pues a todos los agentes también nos corresponde, en la medida de nuestras posibilidades y capacidades, pues implicarnos en ese proceso.
Sí, bueno, de acuerdo con la lectura en general, ¿no? Sobre todo con la lectura que hacía ahora Miquel de proceso, ¿no? Yo creo que Ayet efectivamente es un hito clave o es un hito importante, pero es un hito dentro de un proceso de apertura de soluciones políticas en este país, ¿no? Yo recordaría que, bueno, pues dentro de este calendario de aniversarios, el próximo mes de marzo se conmemorará los 5 años de la declaración de Bruselas, ¿no? En que personalidades internacionales avalan la apertura de esa posibilidad de una solución política negociada al conflicto vasco, ¿no? Ayet efectivamente lo que viene a demostrar es que existe un respaldo suficiente en la sociedad vasca y también un respaldo en la comunidad internacional para abordar ese proceso de soluciones, ¿no? Para superar una fase de enfrentamiento armado y para colocar, digamos, lo que es el conflicto que sigue, el conflicto político sigue pendiente sobre la mesa de la negociación, ¿no? En estos 3 años que ha ocurrido o que se nos ha demostrado, bueno, pues evidentemente hay que decir que lo que es el escenario político, el escenario de las oportunidades políticas se ha abierto, se ha ampliado. En estos 3 años también se han consolidado las oportunidades o las posibilidades de alcanzar una paz justa y duradera en nuestro país. Yo entiendo que ese es el balance de lo que ha ocurrido desde Ayete hasta nuestros días. ¿Qué nos ha confirmado también el camino andado desde entonces? Pues que son precisamente los vascos y las vascas, o fundamentalmente los agentes de este país, los que más han aportado para ir desarrollando la hoja de ruta marcada en Ayete. Y que evidentemente el Estado español y el Estado francés no han tenido una posición de colaboración con los planteamientos que se hacían en Ayete, y que evidentemente, digamos, que las posiciones unionistas y fundamentalmente representadas por PP y PSOE siguen siendo a día de hoy unas posiciones o mantienen unas posiciones de bloqueo con respecto a ese proceso, a ese diálogo y ahondar en los pasos de la normalización. ¿Y por qué ocurre eso? Pues bueno, porque esas posiciones tienen la fuerza del Estado, pero no tienen la fuerza de la razón en Euskal Herria. Es decir, porque son posiciones minoritarias en Euskal Herria que quieren seguir disponiendo de las posibilidades de veto que les daba el escenario político anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente se ha apuntado aquí, ¿no? Lo que nos queda por andar es mucho. Seguramente tendríamos que haber avanzado mucho más en la cuestión de las consecuencias del conflicto. Queda pendiente toda la cuestión del desarme, la cuestión del reconocimiento y reparación de las víctimas, la cuestión de los prisioneros políticos. Queda pendiente todavía ese camino por hacer, pero evidentemente Ayete marcó o consolidó una posibilidad de hacer ese camino por la vía del acuerdo, por la vía del debate político, y yo creo que, bueno, pues las formaciones políticas tienen en gran medida responsabilidad de seguir desarrollando ese escenario, ¿no? Con las dificultades que apuntaba antes, a sabiendas de que lo vamos a tener que hacer nosotras y nosotros, que ese proceso va a pivotar en Euskal Herria, que ese proceso tiene una dosis de unilateralidad evidente, pero que se tiene que ir avanzando, ¿no? Uh-huh.
Bueno, enseguida vamos a hablar y cambiaremos mucho de tema, nos iremos hasta Madrid, os preguntaré sobre las tarjetas Black y Bresa y Rato, etc, etc. Pero antes, bueno, improvisando, porque no estaba previsto, ya lo sé, pero opino que los oyentes lo van a agradecer, porque ahora muchas miradas están puestas en el domingo, en la rueda de prensa que dará, bueno, en ese acto masivo que tiene previsto la Asamblea Nacional Catalana, porque tras el plan B propuesto por Mas esta semana, el domingo va a ser clave. La Asamblea Nacional Catalana va a proponer algo, se está hablando ya de esa lista conjunta en la que, bueno, sería algo unitario para de cara a esas elecciones plebiscitarias o ese adelanto electoral. Bueno, os voy a pedir que deis vuestra opinión o que nos avancéis. ¿Qué opinéis que va a proponer la ANC, la Asamblea Nacional Catalana? Iñaki, ¿tú qué opinas?
Pues la verdad es que, hablando con los catalanes ahí esta semana en Madrid, ellos, ¿no?, sobre todo la gente de Unión Democrática de Cataluña, decía que el problema estaba en que Mas quiere listas conjuntas con la Esquerra Republicana, pero Esquerra Republicana no quiere que Mas encabece una lista conjunta. Que parece algo menor, pero tiene muchísima importancia, claro, porque Esquerra Republicana, según los sondeos, pues puede ganar las elecciones, y entonces quiere que Junqueras pues la encabece. Y si la encabeza, además, con un compromiso de una vez ganadas las elecciones, porque se ganarían las elecciones con ese enunciado, proclamar la República Catalana, ¿no? Pero claro, eso significa que Convergencia y Unión se separarían, ya de hecho se puede decir que ya anímicamente están separadas, que había otro frente por otra parte, ¿no? El Partido Socialista de Cataluña, la propia Unión Democrática, el Partido Popular, y por la otra, y Ciutadans, y por la otra, pues Esquerra Republicana, la CUP, y entonces, claro, están ahí, ¿no? Yo, la verdad es que creo que en este momento procedería seguir los pasos de lo que ha hecho, de lo que ha propuesto el propio Artur Mas, que es la consulta sin nombre de consulta, las votaciones en lugares designados por la Generalitat, las papeletas siguen siendo las mismas y la pregunta seguirá siendo la misma, y luego vamos a ver lo que si el Tribunal Constitucional pues interviene y vuelve a prohibirlo, porque entonces sí que ya no quedaría ninguna otra salida más que unas elecciones anticipadas, y ahí veríamos a ver si Convergencia y Unión irían juntos o si se hace esa plataforma conjunta presidida o por Artur Mas o por Junqueras.
Bueno, hasta ahí, tú, Miquel, ¿hasta dónde crees que va a llegar todo esto y sobre todo el domingo la ANC, ¿qué va a proponer? ¿Qué opinas?
Al menos a mí me da la sensación que con la idea, por no llamarla de otra manera, de Artur Mas del martes, de bueno, pues convertir lo que era una consulta con todas las garantías democráticas en un sucedáneo, el gran problema que se generó en Cataluña es la ruptura de la unidad, ¿no? De la unidad de los partidos pro consulta, es decir, de CiU, quizás unió algo menos, pero bueno, de momento CiU, ICV, UIA, la CUP y IRC, ¿no? Y yo creo que más allá de, bueno, pues del éxito de convocatoria que pueda tener o no pueda tener la consulta del 9N o la semiconsulta del 9N, yo creo que el problema era un poco ese, ¿no? Esa ruptura, digamos, de esa unidad. Una unidad que, por otro lado, yo creo que en Cataluña, y lo hemos comentado también en varias veces en esta tertulia, la gran diferencia con otros procesos, bueno, pues bueno, que hemos vivido, por ejemplo, en Euskal Herria, ha sido que es un proceso muy impulsado por la sociedad civil catalana, ¿no? Y que es como consecuencia de ese impulso de la sociedad civil, como en el momento en el que los partidos, digamos, se ponen de acuerdo para dar respuesta a un, bueno, pues a un impulso que existe de ciudadano. Por lo tanto, yo entiendo que lo más razonable, pero en Cataluña últimamente no, nunca se sabe, serían, bueno, pues que la Asamblea Nacional Catalana, que es pues uno de los elementos claves en todo este proceso, vuelva a pretender que esa unidad de formaciones pro consulta vuelva a consolidarse, ¿no? De forma que sea que no volvamos, digamos, a un escenario en el que parece que el adversario político ya no es el jacobinismo centralista del Partido Popular en Madrid, sino unos dimes y diretes entre los partidos catalanes, ¿no? Y por tanto parece razonable pensar que el sentimiento mayoritario en Cataluña es el de volver a esa unidad proconsulta, y habrá que ver si las formaciones políticas catalanas, particularmente Convergencia y Unión y Esquerra Republicana de Cataluña, están un poco a la altura de las expectativas que se han generado y a la altura de lo que realmente quiere la inmensa mayoría de Cataluña, que es poder votar, ¿no? Y que haya unas elecciones que efectivamente sean plebiscitarias, pero plebiscitarias de manera clara y diáfana, es decir, si existen diferentes listas, cada uno con su programa, bueno, pues ahí entraríamos lo que sería en una cita electoral, digamos, ordinaria, y por lo tanto la consulta pasaría a un segundo plano, ¿no? Intuyo que la Asamblea Nacional de Cataluña lo que pretenderá será impulsar eso. Otra cuestión es, insisto, si serán capaces de ponerse de acuerdo en lo que supone, pues lógicamente, y aquí ya, pues desde un punto de vista bastante más partidista, quién encabeza esa candidatura única, ¿no? Parece que RC, bueno, pues según los sondeos y las encuestas, incluso algunos bueno, resultados, podría aspirar legítimamente a encabezarla, y lógicamente Artur Mas no quiere perder el poder, ¿no? Y me da la sensación de que ahí se va a dirimir un poco, bueno, pues cuál va a ser el futuro más allá de, bueno, pues de la consulta o semiconsulta que van a hacer el 9 de noviembre.
Claro, una cosa está clara, la unidad de acción es indispensable para que el proceso llegue a buen puerto, y la propuesta de Artur Mas, para bien o para mal, ha roto esa unidad. Por lo tanto, ¿cómo se recupera esa unidad de acción?
Hombre, yo creo que lo primero que hay que decir es que, evidentemente, la propuesta que hace Mas tiene una dosis de tacticismo y de partidismo tal que, efectivamente, hace que ha hecho que se tambalee, ¿no?, digamos, esa unidad o esa unidad de acción entre las fuerzas políticas, ¿no? Desde que se pone esa propuesta encima de la mesa, es evidente que el debate también se ha dado en muy, muy en clave partidista, ¿no? Y el debate al que estamos asistiendo ahora también sobre esa posible lista conjunta se está haciendo en esa clave partidista. Hombre, yo creo que efectivamente en ese acto, tanto ANC como Unión Cultural van a intentar volver a reencuadrar a las fuerzas políticas y volver a situar el debate en lo que es la demanda pues mayoritaria de la sociedad catalana, ¿no? es bastante probable que se avale de una forma u otra esa nueva reconfiguración de la consulta para el 9N, es decir, que la consulta no se haga como tal en las características que se había previsto inicialmente, pero que sí esa fecha marque una forma de expresión de lo que es la voluntad ciudadana en un primer estadio hacia esas elecciones plebiscitarias. Yo creo que el problema está en la fórmula para las plebiscitarias, ¿no? Y bueno, lo que ahora ya mismo suena con más fuerza es la posibilidad de esa lista catalana, una lista mixta en la cual estarían las personalidades políticas de, bueno, que se han citado aquí y otras, y además estarían personas referenciales de la sociedad civil catalana, ¿no? Entonces, seguramente es en torno a esa fórmula en la que hay que encontrar los consensos, ¿no? Pero, evidentemente, lo que parece es que hemos asistido a una crisis que se ha manifestado de una forma bastante clara, pero del mismo modo que se ha manifestado la crisis, se ha manifestado la voluntad de superarla y de avanzar en ese proceso, ¿no? Seguramente hasta ahora el 9N ha sido un cierto tótem, desde luego ya el tótem no es el 9N y seguramente el proceso se sitúa ya en la clave siguiente, más allá del 9N, en cómo se llega a esas plebiscitarias y cómo se avanza en lo que puede ser una declaración unilateral de independencia a la vista de los obstáculos que se prevé ponga el Estado español para el ejercicio de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía catalana por las urnas.
Bueno, ya veremos el domingo. Conoceremos la propuesta de la Asamblea Nacional Catalana. De todas maneras, el último tema que os quería proponer, Miquel, si te parece, empiezo contigo. El juez que ha puesto 16 millones de fianza civil para Blesa y otros 3 millones para Rato por las tarjetas esas mágicas, las tarjetas que han llamado Black. ¿Qué te parece todo este asunto?
Pues una auténtica vergüenza y un bochorno, ¿no? ¿Qué me va a parecer? Yo creo que a todas las personas que en algún momento nos hemos dedicado activamente a la política, ver, pues al final, y hay que decirlo así, es decir, gente de todo signo y condición política en Caja Madrid actuando de la misma manera, pues en primer lugar lo que da es muchísima rabia y también mucho bochorno, ¿no? Yo creo que son de este tipo de acontecimientos o de cuestiones que muchas veces casi dan la razón, ¿no? Aquellos que opinan o que de manera pues más o menos parcial acaban diciendo que todos son iguales, ¿no? Yo creo que está siendo pues de auténtica vergüenza, y en este sentido, bueno, pues las fianzas de ayer, pues lógicamente yo creo que debían imponerse. Lo que he hecho en falta es bastantes más imputados, ¿no? Es decir, allí estamos hablando de 83 personas, creo que son, que hicieron uso de esas tarjetas, y pues a la vista está que los responsables principales son los que son, pero desde luego mucha más gente tendrá que pasar por los tribunales si se quiere poner las cosas un poco en su sitio, ¿no? No podemos olvidar que Caja Madrid y después Bankia, bueno, pues es una de las entidades que se rescató con el dinero público, un dinero público que le ha supuesto al Estado español, entre otras cosas, unos problemas de deuda y unos problemas de déficit que también han sido, bueno, pues los responsables de muchos de los recortes, y ver cómo vivían todos estos sinvergüenzas a costa de una caja que en aquel momento era una caja pública, pues yo creo que genera muchísima rabia, ¿no? Yo lo que sí espero es que, y me temo que en el caso de Rato no va a ser así, en el de Blesa intuyo que sí, que no será capaz de depositar esos 16 millones de euros de aquí al miércoles, y lo que espero es que Blesa entre en prisión por tercera vez, y que al juez que le manda a prisión en esta ocasión no se le expediente, como ocurrió con Epidio Silva, ¿no? Que fue el primero que lo mandó a prisión y ahora mismo, bueno, pues está fuera de la carrera judicial.
Bueno, tarjetas que se han utilizado para todo tipo de lujos, implicados, bueno, pues personajes o responsables de casi todos los colores, ¿eh? No voy a decir todos, pero de casi todos los colores.
Y de la Casa Real, ¿no? Es Potorno, ¿no?, de la Casa Real. El hombre predicaba ética y, bueno, y cuando pues fue donde el actual rey a presentar su dimisión, porque es asesor, pero durante más de casi 20 años estuvo de jefe de la Casa Real con un primer secretario y luego de responsable de la Casa Real, pues con Juan Carlos, pues bueno, pues ahí estaba. Y sí, y entonces uno se pone a pensar, también fue presidente de la Fundación de Caja Madrid. Si este señor hacía eso, bueno, ¿de qué se extrañan? De que el caso Urdangarín, pero si eso parecía la cueva de Alibaba, ¿no? Es decir, yo creo que han actuado con impunidad. Y el señor Blesa, bueno, pues ha demostrado que es un sinvergüenza absoluto, que tenía compradas a los miembros del Consejo de Administración a cuenta de dejarles gastar, pues
las puertas lo que quisiera, ¿no? Y está, por ejemplo, el vicepresidente de la COE, que ha dimitido, pero que es presidente de la patronal madrileña y que sigue sin dimitir, el señor Arturo Fernández, ¿no? O el decano del Colegio de Economistas de Madrid, Iranzo, que le vi en estos programas del Gato al Agua y esas cosas, diciendo de que, bueno, que él no tenía sensación de que hubiera actuado mal, porque como le habían dicho que podía usar, nunca se preocupó de que tenía que pagar o no algún tipo de impuesto. Pero bueno, le compraba camisones a su señora y él se compraba pijamas y luego organizaba sus vacaciones, mientras la propia caja pues apretaba con preferentes o engañaba con preferentes y luego pues con los desahucios pues tenía una política absolutamente leonina, ¿no? Es decir, es el esperpento supremo. Falta un Quevedo que haga un retrato de esa sociedad corrupta madrileña, que yo creo que es muy madrileña. También se habla se ha dado en otras partes, en la Caja Valenciana, en Caja Gallega, pero bueno, pero indudablemente lo de Madrid con Caja Madrid ha sido bochornoso y además que ha proyectado la imagen de lo que ha sido estos años de Bello Rosa para poquísima gente.
Uh-huh. Bueno, Díaz Ferrán, por ejemplo, se gastó 50.000 euros en restaurantes, ¿eh? Por lo menos tiene que tener cuatro estómagos este señor. Maite, sobre todo este tema.
Sí, bueno, pues corroborar lo que se ha dicho aquí, ¿no? Pero bueno, que viene a ser un escándalo mayúsculo, pero no deja de ser un escándalo más y no deja de ser más una demostración más de lo que ha sido ese régimen de corrupción absolutamente instalado, ¿no?
De lo que ha sido o de lo que es.
Y de lo que es, ha instalado totalmente en el ADN de ese modelo de transición, ¿no? De transición sin ruptura, de mantenimiento de las élites y los intereses económicos que venían directamente del franquismo, que se imbrican en el modelo de la democracia, en el cual los responsables políticos se pueden pasear por los consejos de administraciones de las cajas, en que las cajas, que tienen que estar sometidas a un control público por el bien de los ciudadanos y para mantener el fin social de las mismas, se convierten efectivamente, ¿no?, en las expedidoras de esta serie de sistemas para poder vivir bien y para poder disfrutar de unos privilegios de los que no gozan el resto de los ciudadanos. Bueno, es esa parte, ¿no?, de demostración de corrupción absoluta, ¿no?, que está imbricada en el régimen. Pero efectivamente, Miquel ha sacado a la luz un poco toda la cuestión de la deuda, del déficit, y yo creo que tengo la sensación de que estamos hablando mucho de esta gente, de lo que se ha gastado esta gente, en este golferío, ¿no?, que ha existido en lo que son las cajas y en otras instancias del aparato económico financiero. Pero evidentemente lo que tendríamos que estar hablando es del coste real a los ciudadanos, de las deudas generadas, de cómo se están pagando esas deudas sobre los derechos y sobre el esfuerzo y el sudor de los trabajadores del Estado español, de toda la cuestión de las preferentes, de toda la cuestión de las hipotecas. Yo creo que tendríamos que estar hablando mucho más de lo que es ese enorme daño causado, ¿no?, a la sociedad, y sobre las políticas que está ahora mismo gestionando el PP, ¿no?, que no estaremos hablando de esas tarjetas, pero estamos hablando que efectivamente a los ciudadanos se les están robando derechos, se les está robando poder adquisitivo, se les está robando la posibilidad de tener una vida digna, y efectivamente de eso es lo que tendríamos que estar hablando mucho más, no solamente de esta picaresca, ¿no?, tan española por otra parte, ¿no?, que se mencionaba Quevedo, sino fundamentalmente del meollo de la cuestión de lo que está ocurriendo, ¿no?
El problema está a ver qué va a pasar con Rodrigo Rato y el Partido Popular, si le expulsa o no, porque Rodrigo Rato ha sido vicepresidente, ha sido director del Fondo Monetario Internacional, sigue siendo consejero del Banco Santander, tiene varias canonjías y es un personaje intocable. Yo creo que es una piedra de toque importante qué va a hacer desde el punto de vista de incluso de la imagen del Partido Popular, si lo expulsa o no.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede con Rato y en general, con todo este tema de las tarjetas black que les llaman. Unos segundos para las 9 de la mañana, aquí tenemos que dejarlo. Así que nada, Miquel Arana, Iñaki Nasagasti, me tuviría mi Esker y hasta la próxima semana. ¿No pasaste, Burua?
Mi Esker, soy. Ahí, no, 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 no